Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos, el colectivo Porque Sí, en nuestro programa de la radio Porque Sí, número 23. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Hace tiempo que oteo desde mi jaula el desasosiego que en una gran población está causando la crisis del ladrillo. Sí, los jubilados ven peligrar su ocupación, pero esto va a tener solución, ya que la opinión de los jubilados en las obras públicas va a ser tenida en cuenta y será vinculante. Podrán tener acceso a la obra y hacer cambios en el proyecto en beneficio del pueblo. A partir del próximo año se regularán los derechos de miles de jubilados que altruistamente comparten sus conocimientos sobre obras con arquitectos, ingenieros, peones y transeúntes diversos. Los jubilados llevaban mucho tiempo pidiendo a las autoridades que se les escuchara más. En el último año se calcula que los jubilados han hecho una media de 25 críticas constructivas al día, de las cuales un 85% han solucionado graves errores de construcción en obras públicas.
Si no llego a pasar esta mañana, echan el hormigón y se les olvida poner el forjado en la cubierta inferior. ¿Qué te parece? ¿Tiene huevos la cosa?
Afirmaba Martín Domínguez, un jubilado de 76 años que acostumbraba a revisar las obras públicas por si hay algo que no esté bien. La inmensa variedad de opiniones vertidas por los jubilados se registra en un departamento creado específicamente para su interpretación con el fin de facilitar el intercambio de datos con el Ministerio de Fomento. Dicho ministerio pondrá a disposición de los jubilados un equipo de protección individual para el acceso a las obras, un despacho con un sillón orejero para poder reflexionar a cualquier hora del día sobre cuestiones relacionadas con el proyecto vigente o futuros proyectos. Al ser preguntados, muchos encargados de obras manifiestan que tienen muy presentes a los jubilados a la hora de tomar decisiones en las construcciones.
Don Manuel Santos, que es una persona maravillosa, es muy callado, pero siempre opinando. No has terminado de merendar y sin saber por dónde has salido, ¡zas!, ya lo tienes encima.
Es muy profesional, gran labor la suya. Los jubilados que frecuentan las obras públicas recalcan que su labor social es muy importante para evitar errores de jóvenes sin experiencia alguna.
¡Qué buen día, ¿eh? ¿Ya habéis tirado el mureté?
Pues se sentaba la gente ahí, ¿eh?, comenta Joaquín Molinero, un jubilado más que, si no llega a avisar, la gente se queda sin murete. El papel de estos jubilados altamente experimentados en diferentes campos asociados a las obras públicas es crucial. La función social que hacen en las obras públicas y en cómo se podrían mejorar es la principal motivación que mueven a miles de personas de más de 65 años a echarse a las calles cada día para revisar lo que no se está haciendo bien en las obras públicas de nuestro país. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
¿Qué sería de las obras sin los jubilados? ¡Qué razón tiene! Bueno, pues otro animalito que anda mucho por estas calles, que se ha metido mucho en las ciudades, son las urracas. Y esta concretamente seguía fisgando entre la basura, que aquello, lo que fuera, brillaba. Vaya si brillaba, que no era papel de caramelo, ni cristal ni vaso roto. Su brillo era diáfano, casi aterciopelado y como de algo de peso. Pateaba y picaba retirando mierda y más mierda, bolisa y más bolisa. Por fin, ahí estaba el ansiado objeto. Sí, claro que brillaba y mucho. La luz entraba del cielo y salía rebotada por todas las partes. Aumentaba el tamaño de los objetos y en algunos puntos, ¡hostia!, quemaba. Doña Urraca, esto para ella era demasiado. ¡Joder, qué maravilla, qué lujo! Un cristal nunca visto por pájaro alguno. Aquello iba a presidir su nido. Sería el orgullo de la zona y su brillo la envidia de toda la nidada. Orgullosa, la urraca llevaba la pieza ¿de qué?, se decía a sí misma. Si nunca había visto cosa igual en toda su volátil vida. Y mira que se había fisgado por basureros, ¿eh? Bien, orgullosa, sí, y muy orgullosa. Su captura iba a ser la envidia de toda urraca que se precie por tal. Ella, la única, la sin igual, sin duda la mejor de todas. Y así llegó a su nido. Joder, Pichi, te juro que esta mierda de cristal se perdió por aquí. Ya jode ya, que por una puta lente tengamos que comprar todo el cacharro entero. Ya, Josito, que nunca pasa nada. Perdimos otro por internet y ya está, y los talamos. Que no hay ningún problema. Ya, hosti tú, pero mira tú qué raro, todo aquí menos la lente. No lo entiendo. ¿A quién le puede interesar algo tan minúsculo sin que coja el resto del cacharro? Mira, deja de darlo vueltas. Cuando una cosa se suelta, no hay hijo Dios que lo monte. Y no se vuelve a equilibrar, ¿no te parece? Los dos amigos seguían caminando, dársena para el monte, sin percatarse para nada de que eran observados por doña Urraca, la auténtica, la única, no la reina, que de esa ya hablaremos otro día, sino la única pajarraca que portaba el curioso monóculo y no engañó a nadie. Si un auténtico y precioso monóculo con el que observar a los bípedos sin plumes, ¿acaso no hacen ellos lo mismo que nos observan con no sé qué aparatos? Cuando llegan a cierta edad, se lo ponen delante de los ojos. ¿Y para qué estos humanos? Eso es lo que doña Urraca quería saber. Y lo supo, por Dios que lo supo. ¡Qué mareo! Aquí no hay quien vuele. Bueno, que se quede el trofeo en el nido. Estos humanos no hay quien los entienda. ¡Puf!
Y ahora, una canción, porque sí.
Pues parece que a Violeta Parra, el número 7, le daba cierta suerte. Nació en 1917, murió en 1967 y se cumplen 100 años en el 2017, evidentemente. La canción es única. Volver a los 17. ¡Joder!
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como recientemente se ha celebrado el Día de la Poesía, pues voy a elegir una poesía que significa precisamente eso. La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya. Aunque sonara más por la voz de Paco Ibáñez, pero bueno. Dice así: cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpite, se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente a los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo, me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España y sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuantos dentro llevamos. No son, son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Deporte y feminismo, una relación difícil. El patriarcado ha entendido la importancia de impedir que las mujeres desarrollen su competencia motriz. No se ha despistado al suponer que la actividad física es una herramienta para la libertad integral de las mujeres. Pero, ¿por qué le ha pasado desapercibido al feminismo? Quiero presentaros algunas de las conclusiones que sobre este tema hace Matilde Fontecha, profesora de Educación Física y su didáctica en la Universidad del País Vasco. Y como es bastante interesante, pero un poco largo, os lo presentaré en dos partes. Empezamos por la primera parte.
Una mujer que desarrolla las capacidades del movimiento, la coordinación, la orientación espaciotemporal, el equilibrio, la estructuración del esquema corporal, el conocimiento y el control del propio cuerpo, la fuerza y resistencia musculares, la resistencia cardiorrespiratoria, la velocidad, la flexibilidad y la agilidad, es una persona más competente para cualquier situación vital. Estas cualidades se desarrollan a través de la práctica fisiodeportiva. Además, el deporte aporta libertad del movimiento corporal, estimula el abandono del espacio privado doméstico y facilita las relaciones personales y sociales. En definitiva, empodera a las mujeres.
Son razones de peso para que desde el orden patriarcal se ponga obstáculos a la práctica deportiva de las mujeres. Por las mismas razones debería haber sido una reivindicación del feminismo. El deporte es el escaparate de la ausencia de las mujeres, inculcando la idea de que el rol del deportista es solo de hombres. La escasa participación de mujeres deportistas que aparecen en los medios no suelen ser por su competencia y logros deportivos, sino por la belleza de su cuerpo, lo que refuerza el recrudecimiento del sexismo que estamos viviendo en toda la sociedad.
Porque el deporte es cuerpo, pero nunca ha sido cuerpo de mujer. El feminismo ha abordado la necesidad de tomar el control de nuestro cuerpo, y gracias a eso hemos avanzado en los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, se ha olvidado del conocimiento y control de la máquina corporal, la importancia de la competencia motriz como parte indispensable de la identidad y autonomía de las mujeres.
Algo está fallando. Hemos vivido cambios sustanciales en la vida de muchas mujeres. Las más decisivas ha sido el acceso masivo a la educación. En pocas décadas hemos pasado de ser mayoritariamente analfabetas a superar a los hombres en rendimiento académico. No obstante, estos resultados no se reflejan en la ocupación de puestos laborales, el acceso a la toma de decisiones ni a la equidad en los sueldos. En absoluto, voy a quitar mérito a la formación de las mujeres, que ha sido la llave de la puerta principal hacia la igualdad. Pero algo está fallando.
En opinión de Matilde Fontecha, solo con el desarrollo intelectual no es suficiente. La batalla de la igualdad se está perdiendo en el cuerpo, a través del cual se sigue controlando a las mujeres. Es el momento de plantearnos nuevas estrategias de empoderamiento que supongan adueñarse de su cuerpo en sentido integral, para lo cual pondría el énfasis en dos frentes.
Uno, rebajar los niveles de feminidad, romper de una vez con ese molde de belleza que nos está ahogando, con la maldición de creer que solo podemos ser queridas por la imagen que proyectamos de nuestro cuerpo, romper con ese anhelo de gustar que implica derrochar tiempo, dinero y energía, así como soportar altas dosis de incomodidad y de sufrimiento. Y el segundo frente es desarrollar la competitividad motriz. La tiranía del estereotipo del cuerpo de la mujer se opone al cuerpo motrizmente ágil, el cuerpo en movimiento para el bienestar, la libertad y la salud de la vida cotidiana. Asimismo, se opone a la práctica deportiva, con excepción de las actividades que refuerzan la estética femenina. Y la próxima semana trataremos la segunda parte, deporte para disfrutar o para sufrir.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues yo hoy voy a recomendar un libro que se titula Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Y he dicho que es de Ana de Miguel. Y dice, la ideología neoliberal tiene el objetivo de convertir la vida en mercancía, incluso a los seres humanos. En ese sentido, la conversión de los cuerpos de las mujeres en mercancía es el medio más eficaz para difundir y reforzar la ideología neoliberal. La poderosa industria del sexo patriarcal avanza apoyándose en dos ideas complementarias. Por un lado, en la teoría de la libre elección. Ahora que las mujeres, entre comillas, ya son libres, ya tienen igualdad, ya pueden elegir, viven de su cuerpo o de trozos de su cuerpo. Por otro lado, y para contrarrestar cualquier crítica, esta tesis se envuelve en cierta retórica transgresora y posmoderna. Toda relación es aceptable si hay sexo consentido por el medio. Este libro defiende que ni hay libertad ni hay igualdad. Hay nuevas formas de reproducción de desigualdad, una vuelta a crítica a los valores más rancios del rosa y el azul. No vamos a resignarnos ante la conversión del ser humano en mercancía.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, y ahora una canción de Isa, así, más conocida como La Otra. Esta cantante feminista hace música anticapitalista, reivindicativa y que se te pega, aunque no lo quieras. La escuchamos precisamente en La Otra.
Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
María, vamos a pasear que después va a llover.
Hijo, qué dictatorial vienes. Ay, se pasó el día 8 de marzo, joder, y ya a mandar.
No te voy a dejar que me enredes con tu palabrería, que siempre salimos tarde por tu culpa. ¿Pero qué estás haciendo ahora? Son las 6 de la tarde y ya estás con la sartén en la mano.
Ay, hijo, estoy nostálgica oyendo canciones de antaño. Estaba viendo todo el museo etnográfico musical que tengo y he puesto Noches de Blanca Sartén. Creo que era del año 67 o por ahí.
Pero hombre, será Noches de Blanco Sartén, que te harías tú sola. Pues yo creía que te gustaba el Manolo Escobar y compañía, o alguno de esos folclóricos.
Que sí, hombre, que sí, lo sé perfectamente. Pero al coger la sartén para hacer la tortilla, hija, me he acordado. Y lo decía de coña, oye, que no soy tonta, ¿eh?
¿Y qué más cosas recordabas para ser como eres?
Pues yo qué sé. Pues mira, me acordaba de mis tiempos jóvenes en la JOE. Ay, qué bien me lo pasaba. Cómo aprendíamos, cómo estaba todo, ¿eh? Y con qué ilusión lo hacíamos. Y eso que eran tiempos de Franco. Y después en la asociación de vecinos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Ahora estamos peor. Pero aquí no pasa nada. Todo nos da igual. Ni en lo laboral, ni en educación, ni nada. Tenemos móvil y ya está, ya es suficiente. Desde el móvil hacemos todo. Hasta amigos, fíjate, sin conocerse.
Los tiempos cambian, aunque en algunas cosas no queramos, pero Eso no quita de hacer otras cosas más necesarias.
Bueno, no me des la chapa, que luego dices que si la abuela fuma.
Es que te veo triste. ¿Te gusta libertad sin ira de Harcha?
Me gusta libertad con ira, porque sin ella estamos jodidos.
Bueno, a ver, dime otra canción que te gustaba.
Bueno, pues no sé, mira, había una que me ponía los pelos de punta, que era la cantata de Santa María de Iquique. Buah, los pelos de punta, como ahora me ponen por los campos de refugiados, por ejemplo. Los salarios no me los ponen de punta, me los electriza. ¿Por qué será? Como decía la Bombi, bueno, la pobreza infantil y no infantil, va, son tantas cosas.
Hay que aprender a vivir con lo que nos toca, no queda más remedio.
No te aguanto, hijo, aparece Rajoy, parece que no tiene sangre.
Sí, pero ya no tan caliente, que somos viejos y caducos, ¿o no?
Que no, que los viejos son los trapos. Somos un poco mayores, nada más, un poco achacosos, y con estas sanidad que tenemos ahora, que empeora más que nosotros, ni te cuento. Así poco a poco nos dejan morir y una pensión menos. Después harán el Día Internacional del Jubilado Fallecido y quedan como Dios.
Anda, que no estás negativa. Busca otra canción más alegre, porque si sigues así vas a tener que tomar pastillas para la depresión.
Más todavía, ni lo sueñes. Ellos sí que deben tomar, porque están todos flipaos. Y se ensañan de una manera que no es normal. Pero total, les dejamos. Les damos carta blanca cuando hay elecciones.
Te digo yo que necesitas pastillas para la depre. Nunca habías estado tan apática.
Que no estoy apática, estoy simpática. Vamos, hasta los bemoles.
Arriba ese ánimo, mujer, que llega la primavera. Todo se pone bonito, florido, coloreado, alegre. El sol te da fuerza, los pájaros cantan.
Las nubes se levantan, que sí, que no, que lleva chaparrón con azúcar y turrón. Pero si no llueve, calamidad. ¿No ves que es verdad lo del cambio climático? Y nos lo tomamos a broma.
Nada, que cualquier cosa que te diga no sirve para nada.
Bueno, hay una cosa por la que sí estoy contenta. De momento han ganado los estibadores. Aunque no entiendo mucho, no sé por qué, me alegra.
Bueno, algo es algo, pero vámonos a andar de una vez.
Que sí, que ya voy pesado.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues para ir abriendo boca en este año y que celebraremos a Gloria Fuerte, pues yo un poema pequeñito de ella que se titula Autobio y que dice así. Nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los 3 años, virgen a los 18, mártir a los 50. Aprendí a montar en bicicleta cuando no me llegaban los pies a los pedales, a besar cuando no me llegaban los pechos a la boca. Muy pronto conseguí la madurez. En el colegio, la primera en urbanidad, historia sagrada y declamación. Ni álgebra ni las ormaripili me iban. Me echaron. Nací sin una peseta. Ahora, después de 50 años de trabajar, tengo 2.
When the storms of life are raging,
mi mecedora me mece, pero no dice me meces. Hola, hoy os voy a leer un artículo de un periodista palentino, se llama Gonzalo Ortega Aragón. No se parta usted el culo. Aunque no haya por dónde tomar y explicar el asunto, ahora se ha puesto de moda asegurar que en cualquier juerga, diversión o jolgorio, la gente se partió el culo. Claro está que no hay manera de relacionar un evento gozoso con partirse el culo, lo que es una muestra de la extravagancia a la que se puede llegar en el lenguaje popular, quizá por cansancio del vocabulario tópico que ya viene removido desde hace mucho tiempo. En otra ocasión les recordaba en esta rinconada solanera la curiosa forma de alabar algo estupendo, apañado, bonito, sobresaliente, con un divino de la muerte, que le zumba el paquete que para prestigiar algo excelente se eche mano de la muerte y lo divino. y es que por mucha resignación y esperanza que el moribundo tenga, tanto como que la muerte sea divina, hay que dejarlo aparte. Bueno, pues ahora no digan a nadie que en tal sarao, en tal fiesta, se lo pasaron muy bien, que fue muy divertido, porque la explicación quedará un tanto sosa, como una birria de festejo. Tienen que contar que allí, desde el más pequeño hasta el mayor, todos sin excepción se partieron el culo. Y si van a invitar a alguien a una celebración, a una comandita de mesa y música, no den explicaciones de lo que va a ser la cosa, porque tal invitado se quedará sin muchas ganas de acudir. Pero otra cosa será si le aseguras que en esa mandanga todos se van a partir el culo. Entonces el huésped no lo dudará y rápidamente confirmará su asistencia. Siempre se había dicho, en unas situaciones de mucho humor, humor y gracia, que nos partimos de risa o nos desternillamos de risa, que ya en esas expresiones hay una demasiada exageración, porque una cosa es el espasmo riente y otra que no llegue a partirse por alguna parte del cuerpo. Pero ya ven que ahora uno no se parte la mandíbula ni las ternillas, ahora en esos casos se parte el culo. ¿Será porque el culo ya viene partido de fábrica?
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, y por último, pues una cantautora alicantina, María Ruiz, que fue finalista en el primer certamen Encantado a Ribera de Gata. La escuchamos en No soy como Dios.
Háganse las palomitas, empieza la función. No sé si es tragicomedia o simplemente una canción más de esta mi caprichosa visión, que no coincide con el telediario. Vale más las crónicas de princesas de barrio, que aún le queda corazón. Sé que tanta guerra, con o sin pantalón, nace del vicio por querernos, porque no nombre la voz, porque aquí quien pare soy yo, porque aquí quien pare soy yo. Oh, a Dios lo creyeron hombre, pero hombre nunca nació. No decidas las corbatas en mi casa, sino ponte tú mi falda y carga mi historia a tu espalda. Que no, tú te quieres pa' ti, yo me quiero pa' mí, no me quieras vender, que ser una mujer, yo no soy como Dios, yo mujer si nací, no vine pa' ti, que yo vine pa' hacer no libre, que yo vine pa' hacer no libre. No quiero ni alma descarriada en un florero. Si me quieres madre esposa con un lazo color rosa, no soy yo. Sé que tanta guerra, con o sin pantalón, nace del vicio por querernos, porque no nombre la voz. Porque aquí quien pare soy yo, porque aquí quien pare soy yo. Oh, a Dios lo creyeron hombre, pero hombre nunca nació. No decidas las corbatas en mi casa, sino ponte tú mi falda y carga mi historia a tu espalda. Ser una mujer, yo no soy como Dios, yo mujer si nací no vine pa' ti, que yo vine pa' hacer no libre, que yo vine pa' hacer no libre, que yo vine pa' hacer no libre, que yo vine pa' hacer.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
¿Es posible hablar de economía usando el humor? ¿Es posible hablar de economía usando un lenguaje claro y sencillo? ¿Es posible hablar de economía a través de vídeos de 3 minutos de duración? Sí, es posible, y lo consigue Marta Flip. Para muchas personas, la gran mayoría de las veces, tratar de entender algunos conceptos económicos como la prima de riesgo, el Euribor, el funcionamiento de las pensiones, por qué baja el precio o sube el precio de la luz, incluso el drama de los refugiados, puede ser complicado. Os presento a Marta Flip. Es economista y actriz y trata de poner las cosas un poco más sencillas a través de vídeos que publica. Estos vídeos de carácter divulgativo dan explicaciones sencillas como los términos del déficit, el techo de gasto, las pensiones. Se trata de vídeos cortos, de no más de 3 o 4 minutos de duración, y que desarrollan temas concretos, con humor como el hilo conductor para decir grandes verdades. Por ejemplo, el vídeo Milagros a Fátima, dedicado a las pensiones, habla de la necesidad de sindicalizar las empresas para mejorar la calidad del empleo y garantizar las pensiones. Y así un largo etcétera de vídeos que podéis visualizar a través de Internet. Por tanto, el formato, el tono, el lenguaje divulgativo utilizado y el tiempo, por supuesto, y el contenido de estos vídeos hacen que sean muy recomendables. Por tanto, puedes visitarlos en YouTube y el término que tienes que poner es Economía para Inadaptados, o sea, abres el canal de YouTube y pones Economía para Inadaptados y ahí está Marta Flip con sus diferentes vídeos para que puedas entender la economía con humor.
Nos vamos. El que no me conoce de cerca, que no me juzgue de lejos. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!